A lo largo de los próximos minutos vamos a hablar de una iniciativa que han tenido desde la Asociación de Amigos del Patrimonio de Laredo, una iniciativa que a mí personalmente me parece muy bonita y que además de divertida es didáctica. Tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a la presidenta de Amigos del Patrimonio de Laredo, Tinuca Revolvo. Tinuca, muy buenos días.
Hola, buenos días, Elisa. Hoy es Jueves Santo, o sea, no sé cómo es que haces trabajando, se supone que es fiesta.
En la radio es lo que tiene, aquí no hay fiestas, hay que trabajar las fiestas, bueno, estamos únicamente por la mañana. Y además encantada de que atiendas la llamada de Radio Laredo Tinuca. Cuéntanos, es una iniciativa que me ha llegado de, vamos a ver, es una especie de concurso que estáis haciendo por las redes sobre la historia de Laredo. Cuéntanos un poquito, Tinuca.
Sí, bueno, a ver, nos reunimos en la última junta telemáticamente, dadas las circunstancias, y decidimos que como no había muchas actividades que pudiéramos hacer, sacar un concurso pues generando un poco de iniciativa a través del conocimiento del patrimonio de Laredano. Pues es un concurso en el que lanzamos una pregunta cada 5 días, bueno, en este caso 6, porque el quinto es en el que damos la solución y el sexto damos el resultado.
Sí.
Bueno, pues el concurso consiste en preguntas sobre el patrimonio de Laredano. La primera, a ver, fue sobre la fosa de Cacho, que todos conocemos en Valverde, pero se inició con la pregunta de quién fue el que mandó construir la casa de la esquina en la que está el único guardacantón que tenemos en Laredo. Bueno, tenemos dos, pero ese es el más relevante en la Puebla Vieja. Entonces, como pista, dijimos que bueno, pues que tenía que decirles dónde estaba la casa de veraneo. Y bueno, pues ha habido 15 personas que han aceptado, ha habido alguien que se refirió pues a Joaquín Rukova, porque bueno, pues vieron por supuesto que al decir la casa de veraneo era en Tarrueja, no sé qué es lo que se figuraron.
Ya, pero eso bueno, de la casa de veraneo, Tinuca, me llama la atención, porque si es no sé si yo me estoy equivocando en la casa que estoy pensando, ¿la casa de veraneo de quién? ¿O se llama así?
¿Tú te ibas a la casa de Marqués del Valle en la Pesquera?
No.
Bueno, pues mira, en la casa era de Diego de Cacho, en la esquina, ya te digo, San Marcial con San Martín.
Eso es.
Y la casa de veraneo está en Valverde. Esa casa que tiene una capilla, que tiene un escudo magnífico.
Ah, sí, esa es una maravilla, sí.
Y que vemos cómo el deterioro y el paso del tiempo está haciendo estragos en ella.
Oye, esa casa, ahora que lo dices, Tinuca, yo recuerdo subir allí hace muchísimos años y ya estaba deteriorada. Y bueno, una auténtica pena, porque me imagino que ahora ya estará, claro, lógicamente mucho peor. Qué pena, ¿no?
Lo es. Los paramentos externos no están mal, comidos por la hierba, el escudo ahí sigue aguantando lo que le echan. Y bueno, pues la capilla pues es la cuadra ahora. Antiguamente me estoy refiriendo hace unos años, había vacas dentro
sí,
de la capilla.
Yo recuerdo cuando yo la vi hace ya muchos años que efectivamente se usaba como cuadra. Sí. Pero esa casa de quién es,
actualmente no tenemos conocimiento de quién es, vamos, yo al menos no lo tengo. No sé de quién es, pero como a ver, no sabemos exactamente si está catalogada, tampoco creo que está en el catálogo del ayuntamiento, pero los catálogos no sirven más que para eso, para decir esta casa está catalogada, pero luego no hay protección para ella. Tú imagínate que los dueños no tengan dinero para mantenerla,
claro.
o que por estar catalogada no te dejen hacer lo que tú quieres hacer. No sé, es un problema el estar protegidos los edificios. Llega a constituir un problema para los propietarios cuando no se gestiona
ya,
correctamente.
Pero bueno,
yo en eso ya no voy a entrar en profundidad en este tema porque es muy delicado.
Pero por curiosidad, en el catastro o en el registro de la propiedad, sí me imagino que tiene que venir la propiedad, ¿no?
Sí, claro. Sí. Ahí en el registro tiene que haber quiénes son los propietarios. Seguramente que sea de una herencia de varios propietarios que no están en el contacto, como suele pasar mucho en la Puebla Vieja. Casas que se han heredado de abuelos a hijos, de hijos a nietos. Los nietos son mogollón y entonces no llegan a conseguir absolutamente nada con respecto a la herencia.
No, ¿y por qué? Pues eso, primero porque es habitual que no se pongan de acuerdo. Y luego, aunque se pongan de acuerdo, para venderla tendrán que rehabilitarla de alguna manera, si está muy deteriorada. Exacto. Y luego les va a tocar un ladrillo, como decía aquel, y no les merece la pena, ¿no? Es una pena esto, ¿eh?
Sí, bueno, fíjate que sería un sitio ideal para hacer una casa rural, ¿eh?
Sí, sí.
O algo con más empaque que una casa rural, porque el sitio es espectacular, sí. y se podría hacer ahí algo, pero claro, se necesita una inversión terrible.
Pues sí, pues sí.
Pero es un sitio para pensar, el que tenga dinero para invertir, es un sitio para pensar en hacer un motelito,
sí,
o algo de esto.
Las sí, porque además, eso, que las vistas son espectaculares, sí, sí.
Espectaculares, sí.
¿Y esa, es la casa de veraneo que llamas?
Esa es la casa de veraneo de Diego de sí, Diego del Bazo, Dios mío, Diego Cacho. Sí, así que, bueno, pues ha sido gratificante ver que la gente sí conocía al propietario. O bueno, ahora está en Google, ya sabes que está ahí y...
Ya. Sí, en Google buscan.
Mucha información. Uh-huh. Pero bueno, lo que pretendíamos era que participara gente... Y ha sido muy gratificante el verte que lo hacen, que participan.
O sea, vamos al principio. Estamos hablando de un concurso en el que hacéis preguntas a través de la red sobre el patrimonio de Laredo.
Exacto.
¿Cuántas preguntas hacéis? Porque dices que digamos...
Cada 5 días, he dicho cada 5 días, el sexto, hacemos la pregunta.
Es una nada más.
Vamos en la segunda ya.
O sea, que la cada segunda... 5 días hacéis una pregunta. Yo pensé que era cada 5 días unas cuantas, o sea, una.
No, una. Y lo que pretendemos es que la gente dé contestaciones. Al principio pensábamos, pues se van a copiar las contestaciones y van a decir lo mismo. Pues no dicen lo mismo, no. Cada uno saca lo suyo. Fíjate que la de esta semana, por decir de alguna manera, ¿cuántos relojes de sol se encuentran en las calles laredanas y que sean antiguos?
Sí.
La gente se va a Google y copia la información. Y claro, pues es que nada, no te puedo hablar de ello porque daría pistas a los que los que no han contestado. Pero es sorprendente que escriben las respuestas, que encuentran en Google sin ver que la pregunta tiene, por decir de alguna manera, un poco de trampa.
Ya, porque dice antiguos, esa es la trampa, ¿no?
En las calles y antiguos.
Claro.
Sí, entonces, sí. Sabemos que hay unos cuantos que hay por ahí, o sea, hay más de los que nosotros hemos, de los que pedimos, hay algunos más de los que pedimos. La gente está contestando metiendo todos.
Claro.
Entonces, bueno, pues no son todos, porque lo que pedimos es en las calles y antiguos.
Claro.
Voy a dar más pistas porque...
¿Y cuándo habéis empezado con este concurso?
Pues hace ya 10 días, 12 días. Y bueno, pues a mí me parece que está curioso. Sí. Y además lo que nos ha gustado es que los 3 ganadores de la primera... pregunta, han venido rápidamente a coger los libros.
Sí.
El mismo día que vimos la respuesta vino uno y al día siguiente los otros.
Hay que decir que el premio sí, es un lote de libros, bueno, de los libros que habéis editado vosotros.
De los libros editados por nosotros. Uh-huh. Sí. A ver, son bastante interesantes, muy divertidos y variados, sobre todo variados.
¿Y si aciertan todos, cómo hacéis? ¿Un lote de libros para cada uno?
No, es un sorteo. Aciertan todos, metemos sus nombres en una, pues hacemos el típico sorteo. Entre los ganadores, 3 se llevan el lote.
Oye, pues a mí me gusta, es muy bonito. Y bueno, la gente que quiera
participa.
La gente que quiera participar, claro. ¿Qué tiene que hacer? Meterse en el...
Entrar en Facebook y en Instagram, que son las redes que tenemos en marcha desde Patrimonio, y contestarlo desde ahí.
Está bien.
Y bueno, pues poco a poco iremos... Bueno, además es que date cuenta que se van a ir conociendo datos de nuestro patrimonio. Y a mí me parece divertido y al mismo tiempo instructivo.
Claro, lo que decía yo, didáctico, entretenido, bueno, y oye, además participas en un concurso, te puedes llevar un loto de libros y de paso repasas un poquito, sobre la historia de Laredo, que no está mal.
Así es.
¿Tenéis, hasta cuándo vais a estar con ello?
Pues hasta que un poco la vida vaya cambiando. Pues en principio pensamos que como la próxima actividad sí que la podremos celebrar, a veces, vamos a tener esperanza, sí. Es el concurso de pintura.
Uh-huh. El concurso de pintura
es el 4 de julio, vamos a ver si hasta ahí duramos con este juego de preguntas. Y mantenemos un poco a la gente en marcha, ¿sabes? Porque es que esta pandemia nos está dejando a todos.
Nos está machacando a todos, Madre mía, es verdad.
Sí. Pero bueno.
¿Qué te iba a decir? A la hora de pensar en las preguntas, ¿qué criterio seguís? ¿Queréis hacerla muy complicada? ¿Un término medio? ¿Cómo?
Quisimos empezar con fáciles. La primera fue medio fácil. La segunda yo creo que es muy fácil, aunque la gente obvia un poco lo que es la pregunta en sí. O sea, la trampa está en el enunciado de la pregunta, que vuelvo a repetir. Se refieren a calles y antiguos. Entonces, al obviar eso, pues sí. Responden con algo que no es. Uh-huh. Y bueno, pensábamos que era fácil, con trampilla, pero sí. Bueno, y a partir de ahí, pues tenemos preguntas pues que van a ir un poco en complicación, pero que te vuelvo a repetir, en Google las encuentras y en nuestros libros también.
Uh-huh. ¿Una misma persona puede participar diciendo diferentes respuestas?
Sí, las respuestas son de hecho es que en la primera pregunta hubo una persona que dio cuatro respuestas.
Oye, no, así en algún momento acertará, ¿no? Claro.
Sí, mira, y lo curioso de esta pregunta de que está ahora en marcha es que ha habido gente que ha dado dos relojes y dice, sé que hay más, pero no me acuerdo. Y entonces una segunda persona ha contestado con el que falta o con los que falta, con los que él considera que falta. Y claro, ni es válida la de la primera persona ni es válida la de la segunda, yeah. Porque la respuesta tiene que estar completa.
Claro. Qué curioso, me gusta. Oye, estoy pensando...
Espero que participes, Elisa.
Sí, estoy pensando en... ¿Tú recuerdas hace unos cuantos años, en el Día del Pirata, que organizaba Antoine unas gincanas con grupos de piratillas? Y una de las pruebas, él hacía preguntas sobre la Puebla Vieja y salían todos los grupos de niños corriendo a buscar esas pruebas. Pues es algo semejante, porque él hacía preguntas... Él hacía preguntas así sobre diferentes zonas o diferentes objetos de la Puebla Vieja, de las diferentes casas, recordando eso.
No lo sabía, pero nosotros lo hicimos también, hicimos una gincana hace unos 4 o 5 años con los colegios de Laredo, en la Puebla Vieja.
Sí, me suena.
Teníamos preguntas y que venían con respuestas y se ganaba por colegios. Les dábamos una preciosidad de foto de las que habían ganado en el concurso del abrazo. Mm. Hicimos rompecabezas en gigante y ellos tenían que montar el rompecabezas y ese era el premio y los tienen en los colegios. Es una preciosidad de rompecabezas, unas cajas muy bonitas. Mm-hmm. Con rompecabezas, que no sé si lo utilizarán en los colegios. Algún día lo preguntaré a los directores.
Hombre, imagino yo que en algún momento... Mira, también recuerdo, ¿tú recuerdas el juego que editó el ayuntamiento? A instancias de aquí, de la Casa de Cultura, con David del Río a la cabeza, de la panchonera, el juego de la panchonera, que daba preguntas y respuestas sobre diferentes aspectos de la Puebla Vieja. Pues sí, también, sí, mira, sí, parecido. Sí. ¿Podéis sacar alguna pregunta?
De hecho, en patrimonio tenemos unos cuantos juegos de estos que son los que entregamos en los concursos a los niños.
Claro.
En el concurso de pintura, los ganadores llevan un juego de la panchonera para que conozcan un poquito de la historia de Laredo. O sea, que sí, además es curiosa porque yo recuerdo haber jugado en casa con ese juego y preguntas que dices, oye, ¿esto es así o qué?
Sí.
Que sí.
Menudo trabajo. Menudo trabajo que supuso hacerse ese juego, ¿eh? Sí. Porque
es... Me imagino.
Pues mira, eso también, como pista para hacer alguna que otra pregunta, os puede venir bien también, ¿no, Tinuca?
Pues sí, a ver, sí, no, desde luego. Pero de todas formas, mira, a ver, en la Junta tenemos historiadores, tenemos arqueólogos. Y tenemos, quiero decirte que gente que está ya trabajando con esas preguntas. Y ya tenemos dos para las dos próximas semanas, con lo cual, bueno, vamos a recorrer un poco lo que es todo el pueblo para que la gente vaya sabiendo un poco, pues un poquitín de la historia, porque, a ver, había mucha gente que la casa esa no la situaba y que lo de Valverde, pues como todos, la casa esa de Valverde que está ahí, sí, que ¿no? nadie, o muchos, ignorábamos lo que era.
Yo la casa de Valverde, ya te digo que la primera noticia que se llamaba la casa, que se llama la casa de veraneo, de verdad.
La casa de Cacho, es la casa de Cacho.
De Cacho y la que, pues
es
sí.
La de veraneo de la familia Diego de Cacho.
Ya. Pues mira, ¿ves tú?
De hecho es que te puedo decir que dos de los ganadores, dos de las personas que han contestado a esa pregunta son descendientes de este señor. Uh-huh. Y curiosamente ellos dos han salido premiados con el lote.
Hombre, eso es jugar con ventaja, ¿eh? Porque lo tenían en casa, ¿eh? Eso.
No,
pero bueno.
El tercero también lo sabía y no tenía nada que ver con la familia.
Ya.
Y, o sea, a ver, te digo que hubo 15 personas que respondieron correctamente. Uh-huh. O sea que...
Pues nada, está muy bien. ¿Y qué hay que hacer? O sea, ¿meterse en Facebook o si no...?
Te metes en Facebook, en Amigos del Patrimonio de Laredo, y bueno, pues ahí está la pregunta.
¿Cuándo ponéis la pregunta? ¿Qué día de la semana? Porque dices que, bueno, dura 5 días, hacéis el sorteo...
No es día de la semana, Elisa, porque empezamos con... No sé por qué. ¿Me preguntas el porqué de los 5 días? Pues no lo sé, se salió así. Igual hay que alargarlo a una semana, ¿no? Igual sería más... mejor el hacerlo una semana, pero bueno, salió a 5 días y ahí se ha quedado.
No, pero oye, en cualquier caso da igual, si te interesa uno se mete y lo ves, y si está la pregunta ahí es que todavía estás en tiempo, o sea que no pasa nada, ¿no?
Claro. Pues sí, fíjate que además es que nos han contestado una persona desde Canarias y otra desde Bilbao, con lo cual nos lo están siguiendo por redes. Y claro, es que el aburrimiento de esta pandemia es bastante importante.
Sí. Esta pandemia que nos tiene a todos un poco locos y que a muchísima gente con las manos atadas, como es vuestro caso, que bueno, que se os ha ocurrido esta iniciativa que es fantástica, pues, pero también es una manera de mantener viva la llama de ese interés por el patrimonio de Laredo.
Y
de que existís.
Y que seguimos. Y bueno, también Patrimonio me ha estado quieto porque el otro día la conferencia que la UNATE hizo fue a través de Patrimonio.
Sí.
Nos llamaron para pedirnos un conferenciante para hablar de la Puebla Vieja.
Sí, que fue Miguel Montes.
Ángel Montes fue el que la dio en nombre de Patrimonio. Uh-huh. Lo digo porque obviaron el ponerlo en el cartel, pero fue a través de Patrimonio, vamos. No es que queramos poner una medalla, pero que constara que estamos activos todavía, que estamos a disposición de todas las asociaciones de Laredo, claro.
No, y que estáis activos y que además, bueno, tú misma me acabas de decir hace unos minutos que bueno, que tenéis previsto para el mes de julio hacer el concurso de pintura al aire libre, ¿no?, de la Puebla Vieja.
Si
o sea
todo,
que...
Si todo va bien, ahí estará el concurso de pintura. El año pasado cumplimos perfectamente el protocolo que nos pidieron.
Sí.
Y esperemos este año que nos den el mismo permiso, que demos permiso al gobierno, al ayuntamiento, a la policía,
hombre,
a todos, para cumplirlo con equidad.
Dentro de cumplir el protocolo, uno piensa, bueno, es precisamente una actividad que es la que aparentemente menos riesgo se corre, porque uno está pintando solo, o sea, es al aire libre. Quiero decir que, bueno, que no parece que haya ningún motivo para suspender esa actividad, ¿no?
Bueno, pues no, pero ya. Hoy Elisa
nos
han impuesto el llevar una mascarilla en la playa, o sea,
sí,
al aire libre que en la playa y en el monte. Por eso te digo que no sé lo que va a pasar.
Bien, o sea, sí, ¿no? O que nos confinan en casa otra vez. O sea, la verdad que esto, como de día a día nos van diciendo cosas diferentes, pues eso, la verdad que uno no sabe. Aparte de...
Hay que ir con precaución, nada más.
Nada más. No, nada más, no, lo principal.
Y nada más y nada menos.
Eso, nada más y nada lo menos, principal, la precaución. Sí. Además, Tinuca, de este concurso del que estamos hablando, sobre preguntas del patrimonio de Laredo, además de ese concurso al aire libre, ¿tenéis en mente alguna otra cosa más?
Pues sí, tenemos en mente cosas, pero como todo depende de quién, claro. Depende de cómo se vaya llevando esta epidemia, es muy complicado decirte, pues mira, sí, vamos a hacer una conferencia o vamos a hacer... En nuestra mente está celebrar las jornadas de Acanto, que ya sabes, es la federación de asociaciones que hay en Cantabria. Sí. Y en nuestra mente es celebrarlas en octubre en Laredo. Pero claro, es que volvemos otra vez a las mismas.
Sí, que no sabemos.
Los planes están ahí, pero no sabemos si esos planes se van a cumplir. Estamos preparándolo, estamos decidiendo qué hacer, pero... que no te puedo decir, pues mira, si se van a llevar a cabo o qué es lo que va a pasar. Además es que nos gustaba mucho este año que las jornadas fueran aquí porque nuestra meta era hablar de las tradiciones marineras, entre ellas a las mujeres rederas, que son las que hasta ahora estaban ahí en un limbo que no les protegía a nadie, entonces pues hacia ahí iba nuestra actividad. Pero como ya te digo, vamos a esperar qué es lo que pasa y hacia dónde vamos, hacia dónde nos lleva esta pandemia.
Pues sí.
Y no te puedo decir más. Ojalá pudiéramos hacer más actividades, exposiciones que teníamos previstas. Habíamos pintado nuestra sede, está preciosa, y resulta que no la queremos utilizar.
Claro.
Pero bueno, eso es lo que nos ha tocado vivir.
Esto
y
es una pesadilla que esperemos que pase, porque ya se está alargando mucho, más de un año ya.
Se nos ocurrirá alguna cosa más a través de las redes que funcionan muy bien y la
pues
gente
sí.
Las utiliza mucho. Vamos a ir a funcionar a través de redes y ver qué es lo que pasa.
Pues sí, si no fuera por las redes, ¿eh? En esta época tan complicada, ¿eh? Madre mía.
Sí. Cuando descubrimos que podíamos utilizarlo a través de preguntas, nos pareció a todos genial y nos emocionamos haciendo preguntas. A ver, y esta, y yo quiero esta.
Sí, sí.
Y bueno, pues poco a poco van saliendo y gusta que la gente se meta y conteste y nos hagan preguntas, porque claro, consideran que lo que estamos preguntando, que hay un reloj por ahí que lleva 40 años o 35. Sí. Entonces, hay personas que lo consideran antiguo y que discuten. Es que ese es antiguo.
Claro, es que ahí está, eso es complicado, ¿dónde está el límite, no? Claro.
Yeah. Bueno, pues hombre, yeah, bueno. Si somos el patrimonio, pues yeah. El patrimonio difícilmente va a considerar antiguo un reloj de 35 años. Uy, cantidad de pistas que estoy dando.
Sí,
pistas,
muchas. Estás dando muchas. Vale, no te pregunto más sobre los relojes de... No te pregunto.
Yo he sido yo sola que me he metido en el jardín.
Exactamente, que yo no te... tú eres la que estás ahí dando muchas pistillas.
Sí.
Oye,
bueno, no... las doy porque la mayoría... están metiendo ese reloj en la contestación.
Ya,
y,
ya.
Bueno, pues mira, ya más.
Ya me imagino qué reloj es el que están metiendo en la contestación, sí. Oye, en otro orden de cosas, yo te llamaba para hablar del concurso y hablar un poquito, pues eso de lo que hacéis o lo que no podéis hacer ahora mismo desde Amigos del Patrimonio. Pero bueno, yo sé que tú estás muy involucrada en la ONG Colores de Calcuta, simplemente por encima, sí. No es una encerrona. ¿Cómo está la pandemia en la India y cómo están las niñas?
Pues mira, hoy al mediodía estaba hablando con una de ellas y bueno, pues las niñas están en sus casas, por llamar de alguna manera en sus casas.
Ya.
Es una manera de explicar dónde están. El colegio nos lo han cerrado.
Madre mía, lo que pues, faltaba.
Con una razón obvia.
Sí,
30
claro.
Niñas con 8 cuidadoras en plena pandemia es imposible. Y además es que cada vez que tienes que ir al colegio, el colegio está a 1 hora y cuarto de camino desde donde, a ver, voy a contarlo en primera persona, desde donde vives. Uh-huh. Hasta allí, entonces está cerrado, o sea, es como aquí, están el perímetro está cerrado y no puedes pasar. ¿Qué pasa? Que Salquia es un lugar donde la gente vive en la calle, donde sí. la gente vive hacinada, donde los de puerta a puerta, por decirlo de alguna manera, hay 1.5 metros de distancia, me estoy refiriendo de carretera, no pasan coches, pasan motos y bicicletas, y conviven las bicicletas, los coches, las motos y los rixos y la gente. Entonces, ese hacinamiento es tremendo. La gente está muriendo de inanición, muchos de ellos. Además del COVID, la inanición está siendo brutal, porque han cerrado las fronteras, no entran las verduras, no entran las semillas, no.
Madre mía.
Y la inanición es la parte más importante que está pasando ahora en Salquia, que es donde está nuestro proyecto.
O sea, me estás diciendo que aparte del COVID están muriendo más por hambre.
Sí, sí, sí. Eso es lo que no se dice, pero es terrible lo del hambre. Mira, es que explicarlo es... yo creo que lo vas a llegar a entender en el momento en que te diga que si tú cierras Laredo y no dejas entrar comercio, no dejas entrar ni los camiones de agua, ni los camiones de patatas, ni los camiones de que surtan a los supermercados, te vas a encontrar cuando no tienes que comer.
Claro, está claro.
O sea, pero si además de eso tú ya no tenías nada que comer, pues la inanición está a la orden del día. Y lo que nos estamos dedicando es cuando se puede colar Antonio, que es el director del proyecto, pues lo que hace es dar bolsas de comida. Bolsas de comida que se dan a través del dispensario donde estábamos, donde teníamos a los 40 niños, que tampoco están. El dispensario sigue en marcha, en el sentido de que el médico, el enfermero, por llamarlo así, sí. Esos están trabajando. Entonces, las necesidades de los enfermos más o menos pueden estar cubiertas, pero las medicinas ya se han acabado. Madre, o sea, es que todo...
El panorama es antes.
Me acuerdo que alguien me llamó ayer y me estuvo contando, un amigo me estuvo contando pues que Brasil estaba fatal, que era el país peor, que habían dado unas estadísticas horrorosas. Y yo le dije... India tiene que estar muchísimo peor. Dice, no, India han dado unos números, pero India ha dado unos números lo que le da la gana. Probablemente en Brasil también, ¿eh?
Ya. Yeah.
Pero India está dando unos números en los que la mayoría de los indios no están censados. Okay. Entonces, si no están censados, no los pueden contabilizar como muertos cuando se mueren.
Claro,
y
sí.
Eso es muy difícil, muy difícil. Esta amiga que me ha llamado hoy, no ha sido las niñas, que con las niñas habló la semana pasada, esta me decía que ahora está en cuarentena ella y está en cuarentena Antonio, que es amiga de los dos,
sí,
y que están en cuarentena, pues porque han estado con con el cónsul de Alemania allí en Calcuta, sí. Y que había dado positivo, les había invitado a cenar del consulado.
No me fastidies, o sea, el cónsul se lo ha pegado, el cónsul alemán. Allí
sí,
en la India.
El señor alemán,
madre mía.
No sabía absolutamente nada.
Pero qué llamativo.
Esa misma noche se empezó a encontrar más, que con fiebre, que le hicieron la prueba y el consulado cerrado, y llamó a todos los que estaban en la cena, claro. Entre ellos mi amiga Sibila y Antonio. Uh-huh. Y están en cuarentena desde hace 4 días. Y claro, ella dice que está cerrado en su habitación y su marido y su hija entran para nada. Y Antonio vive solo, con lo cual, pues, si tiene comida en casa, allí estará. Pero es que allí da igual, está en cuarentena porque él quiere. No, no está en cuarentena porque alguien le vaya a obligar.
Yeah.
A ver, la gente de occidental son los que saben más o menos las pautas a cubrir. La gente india con educación también lo sabe. Mm. Pero allí lo de la mascarilla no funciona. Claro. La llevan cuatro, y claro, si la llevan cuatro y los que están al lado no, pues y sí. Están muriendo, ya te digo, en la calle están muriendo muchos. Y me decía hoy Sibila que están esperando que haya una nueva... Porque es que ahora están en el estado de Bengala, están en elecciones.
Ah.
Que precisamente el marido de Sibila es parte de la parte, digamos que buena, que tiene hecha a Tiparraga, que está en el poder ahora, que está destruyendo el estado de Bengala, que es el físico.
Uh-huh.
Y bueno, entonces me dice, en cuanto haya próximas elecciones, volvemos a tener otra ola. Y vamos a tener una ola muy seria.
Madre mía. Sí, no, la ola, las olas que estamos viviendo todos, las olas que vienen y van, que hoy estamos abajo y de repente en 15 días estamos todos otra vez fatal. Y claro, yo sí, sinceramente, sí que yo había pensado en la India, con esto del COVID. En la India, lo mismo que se me ocurre en otros países pobrísimos, por ejemplo, de África. Digo, bueno, pues si aquí estamos como estamos, en esos países, ¿cómo estarán? Que casi no nos llegan noticias, ¿no? O sea, terrible.
Detrás de las noticias de esos países están manipuladas.
Ya, sí, exactamente.
Manipuladas. Por ejemplo, en India te cogen y te quitan la wifi para que no tengas oportunidad de contar nada. Yo con las niñas, te digo que hablé la semana pasada, no conseguí hablar con todas, pero tres de las que normalmente hablo con ellas casi todas las semanas me dijeron que estaban bien. Pero dices, ¿y qué les pasa a las otras? Entre ellas no tienen contacto por el tema de que una ya se ha casado, la otra se ha ido a vivir a no sé dónde, y van perdiendo ellas mismas el contacto. Pero te preocupas, dices, estas niñas les habrá pasado algo porque...
Sí, la situación que hay es para pensar que les haya podido pasar algo, claro.
Sí, en fin, sí, luego de repente aparece una y me dice, hello, Didi. Y entonces ya, pues bueno, como que te quedas tranquila. Pero hasta que te lo dicen, pues a ver, que ellas no todas tienen oportunidad de tener un móvil. Aunque allí los móviles es la cosa más natural del mundo porque es súper barato. El Mr. Tata te da los móviles sin... Vamos, a un precio barato. Lo que te cuesta caro es el mantenimiento después, claro. Entonces lo que hago yo es normalmente llamarlas, y cuando ya se ven preocupadas pues me mandan un hi Didi y ya está, y se queda así. Y eso te puedo contar de mis niñas. De los niños no sé absolutamente nada, lógicamente, porque son niños muy críos, y no sé lo que va a pasar. Yo llevo ya año y medio sin ir, y bueno, pues te mueres de ganas por ir, pero
no puedes ir,
el tema está, no, vamos, me parece que yo lo voy a tener muy complicado, que esto no se me espera, y que bueno, pues los años también te llevan a un estado en el que cargar con una maleta va a ser más complicado, pues no sé lo que va a pasar, si voy a volver o no, va a ser complicado.
Tinuca, hija, ya siento, te he preguntado porque, bueno, ya que te tenía aquí a mano, pues yo sé que además es un tema que a ti te afecta mucho y que sabes mucho, y por eso pues por eso te he preguntado, porque es tristemente es la actualidad. Es la actualidad.
De todas formas, yo te lo agradezco porque, date cuenta que en Laredo la gente me ha apoyado muchísimo en el tema de Colores de Calcuta. Entonces... me gusta que ellos sepan también que, bueno, pues que la historia está parada, que aunque seguimos intentando ayudar de alguna manera mucho más suave que anteriormente, pero que ahí estamos, que Antonio no ha querido venirse para España porque tuvo oportunidad de venirse, María sí se vino el junio del año pasado, no ha podido volver, lógicamente. Y Antonio decidió que su vida era aquella y que allí se quedaba. Y allí está, no sé, hombre, se cuida. Tenemos amigos que viven allí, los consulados están abiertos, pero...
Pero la situación es muy complicada.
Esto va a ser muy difícil, muy difícil, muy difícil levantar esa historia. Yo... No lo sé, ya te digo que yo lo tengo complicado y que la situación va a agravar. Si aquí estamos jorobados.
Aquí nos quejamos, ya.
Imagínate lo que es en un sitio como es este sitio, Calcuta, Salcia. Ya ni las informaciones son veraces, más porque están ahora con las elecciones, y ya las elecciones allí son corruptas por todos lados. O sea, hablan de Sudamérica y, sin embargo, esto es terrible. Esto es muchísimo peor. Pero muchísimo, muchísimo peor. Pero bueno, ya te he dado unas pinceladas de lo que es la historia y, bueno, no sé.
La verdad que...
No sé qué más decirte que sea agradable, la verdad.
No, déjalo. Creo que has dicho bastante, ya te hemos entendido de sobra. Y bueno, es una situación dramática, como tristemente sabemos que está ocurriendo en muchísimos países que ya tenían una situación muy grave y que ahora, ya con eso de la pandemia, pues ya es el no va más. Tinuca Revolvo, que no te entretengo más. Que gracias por atender la llamada de Radio Laredo, que gracias por idear junto con los miembros de la Asociación Amigos del Patrimonio ese concurso sobre el patrimonio de Laredo a través de las redes, que está muy bien, que es muy bonito, muy entretenido, y también gracias por contarnos con esa punzada en el corazón la situación allí en Calcuta. ¿De acuerdo, Tinuca?
Gracias a ti por dejarme expresarlo.
Gracias. Gracias, Elisa. Muy buenos días.
Venga, buen día. Hasta luego.